Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
El acuerdo ha sido alcanzado. Tras unas negociaciones intensas y semanas de fricciones, el movimiento encabezado por Alemania, al que se sumaron otros países como Italia, Hungría y Bulgaria, ha conseguido reformar la propuesta inicial de la Comisión Europea de eliminar la venta de coches nuevos con motores de gasolina o diésel en 2035. A partir de esa fecha, los denominados combustibles sintéticos van a convertirse en la llave que abre la puerta a la comercialización de vehículos de combustión interna en el futuro, postulándose como un salvavidas para marcas emblemáticas de la industria del automóvil. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Alfonso García de las Heras, que es consultor de combustibles sintéticos de Repsol. Muy buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí hoy contigo y de tener esta charla.
Muchas gracias por tu visita. Bueno, vamos a ver, tras años de investigación e inversión, los combustibles sintéticos han pasado a la actualidad precisamente porque Alemania, que es uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, ha logrado una excepción a la norma que fija el fin de la fabricación en la Unión Europea de vehículos propulsados por gasolina o diésel. Bueno, la idea es alcanzar una Europa neutra en emisiones para 2050. ¿En tu opinión crees que esto será posible? Vamos a ver.
Buena pregunta.
Años.
Bueno, yo creo que todavía es pronto para evaluar cómo las medidas que se están adoptando están impactando en esos objetivos y tendremos que esperar pues a que se implanten y a poder tener datos reales para medir esa transición. Pero una cosa está clara y es que en ese escenario yo creo que necesitamos el mayor número de tecnologías posibles para contribuir a la misma. Y esta noticia, como adelantabas, del veto de Alemania a la prohibición del motor de combustión, en mi opinión creo que es una buena noticia porque incorpora una tecnología más que debe ayudarnos a ese objetivo de descarbonización.
En este gran reto que queremos conseguir, ya hay un precedente, un intento de reducir la huella de carbono de los vehículos térmicos, que fue la llegada de los biocombustibles, que a mucha gente le sonará, ¿no?
Correcto, eso es. Es más, actualmente muchos de nosotros que somos usuarios, que tenemos un coche de combustión, cuando vamos a repostar a nuestras gasolineras habituales, estamos ya incorporando una parte de biocombustibles en esas gasolinas y en ese gasóleo, ¿no?, que incorporamos, que es algo que es una realidad. En Repsol llevamos más de 10 años produciendo estos biocombustibles y, digamos, incrementando a futuro la cuantía de los mismos.
Los combustibles sintéticos y fuels son líquidos en su forma, son similares a los hidrocarburos comunes, como la gasolina o el diésel que usamos en la actualidad. Pero a diferencia de estos, no proceden de fuentes de energía fósiles, son producidos con agua y CO2. ¿Cómo se elaboran, Alfonso?
Correcto.
Los combustibles sintéticos.
Pues de una manera muy sencilla, un combustible sintético, entendemos por combustible sintético, como bien dices, es un combustible que puede ser líquido o gaseoso, que en su estructura y en su composición es análogo a los actuales combustibles que tenemos, pero que, como bien dices, su origen procede de CO2 y de hidrógeno renovable. Ese hidrógeno renovable que actualmente pues se produce a partir de la electrólisis del agua, de la molécula de agua. Separamos por un lado el hidrógeno y el oxígeno y ese hidrógeno combinado con el CO2 y tras pasar por un proceso de transformación físico-química acaba siendo un combustible que se puede utilizar en los motores actuales y en un amplio rango de sectores, desde la movilidad de vehículos ligeros, vehículos pesados o la aviación o el sector marítimo también.
Hay que fabricarlos. ¿Cómo funciona una planta piloto de combustibles sintéticos?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que esta tecnología es una tecnología que está en desarrollo y como tal no existen fábricas a nivel industrial que los estén produciendo, ¿no? Como bien mencionas, hay una serie de plantas piloto, principalmente dedicadas a temas de investigación. Y en su proceso de fabricación, pues como te decía, hay dos piezas necesarias, ¿no? Por un lado es la producción de ese hidrógeno renovable o ese hidrógeno electrolítico, que se produce en un equipo que se conoce como electrolizador. Ese hidrógeno se combina con ese CO2 y en unos procesos físico-químicos análogos a los que tenemos, por ejemplo, en la industria del refino o en la petroquímica, acaba transformándose en esos combustibles sintéticos.
¿Necesitamos mucha electricidad para producirlos?
Necesitamos mucha electricidad y necesitamos electricidad renovable.
Renovable, claro.
Es decir, en los combustibles sintéticos el principal coste operativo radica en el hidrógeno electrolítico, que está muy ligado al precio de la electricidad.
¿Podemos producir hidrocarburos como diésel, gas o incluso combustible para aviones? Es decir, el e-fuel, el combustible sintético, se postula como un carburante idóneo, pues por ejemplo, para el transporte terrestre, aéreo y marítimo, donde... Vamos a ver, convertir este tipo de vehículos o los vehículos dedicados a este fin a sistemas de propulsión eléctrico, bueno, va a ser muy complicado. Yo diría que prácticamente imposible en las próximas décadas, ¿no?
Yo creo que es importante decir, los combustibles sintéticos no es una solución mágica, ni es una solución que vaya a dar cabida en todos los sectores, sino que será necesaria la combinación de muchas tecnologías. En el caso de los combustibles sintéticos, en su proceso productivo, una de las ventajas que tienen, como bien mencionas, es que es capaz de producir un rango muy amplio de combustibles que puede dar cabida a muchos sectores. Si bien es cierto que en los sectores que se conocen como difícilmente electrificables, como bien mencionabas, ¿no? Es decir, que requiere una gran cantidad de energía, como pueden ser el sector marino, la aviación o incluso el transporte pesado por carretera, es donde estos combustibles encajan muy bien, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo al producir estos combustibles es tener un líquido que tiene una densidad energética muy grande, que es muy fácil de manejar y muy fácil de almacenar, y que en estas aplicaciones donde pues no nos podemos permitir el repostaje en medio del viaje, como es la aviación, pues no hay una tecnología alternativa mejor que esta, ¿no? Entonces es cierto que estos combustibles sintéticos se están enfocando mucho a ese sector.
Alfonso, un motor de gasolina tiene entre el 20 y el 30% de eficiencia. En el caso de los combustibles sintéticos, ¿cuál sería?
Bueno,
aproximadamente.
En el caso de los combustibles sintéticos sería análogo. Como decía al principio, el combustible que estamos generando es químicamente prácticamente similar a ese combustible. Por tanto, en el ciclo total de eficiencia, entendiendo eficiencia como la energía que contiene el combustible y la que al final entrego, digamos, a las ruedas para que el vehículo se mueva, estaría en el entorno de ese 20% que mencionabas.
Bueno, todo va a ser necesario en esta aventura que nos traemos entre manos, en esta hoja de ruta a 2050, para 2050, ¿los combustibles sintéticos también van a jugar o podrían jugar un papel importante en la economía circular?
Yo estoy convencido de ello, que van a jugar un papel importante. Es más, actualmente ya existen obligaciones para la utilización de estos combustibles sintéticos. Como decía, esos sectores que tienen una alternativa más difícil a los actuales combustibles sintéticos son los que están liderando esa transformación. Y, por ejemplo, en el caso de la aviación, a partir de 2035 ya va a ser obligatorio la utilización de un porcentaje todavía menor de esos combustibles sintéticos, pero que hasta 2050 crece de manera exponencial.
Bueno, hay estimaciones de todo tipo. Bueno, algunos expertos hablan de aproximadamente 2,80 € el litro cuando se puedan comprar estos combustibles sintéticos. Otros, por el contrario, son más optimistas y hablan pues, de 1,40 € aproximadamente. Bueno, ¿tú qué crees, Alfonso? Más o menos.
Bueno, mira, mi opinión, lo primero, Juan, es que como toda tecnología en desarrollo, tenemos que ser cautelosos y manejar escenarios, ¿no? Es decir, es una tecnología que aunque no supone un reto per se, digamos, el desarrollo. Sí que es necesario la integración de muchas tecnologías y la optimización. Las previsiones que tenemos y apoyados en estudios de agencias con prestigio es que el precio de estos combustibles pues se puede mover en torno al 1,5 veces o 3 veces el precio actual de los combustibles. Y lo que es muy importante, está muy ligado el precio de los combustibles sintéticos, está muy ligado al precio de la electricidad. Entonces, si somos capaces de desplegar mucha energía renovable y en un país como el nuestro, en España, donde hay gran abundancia de recursos, conseguir unos precios eléctricos bajos, pues estoy convencido de que nos moveremos en unos precios asumibles por el mercado, ¿no?
Y bueno, ¿cuándo podrían estar disponibles en el mercado?
Pues esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que, bueno, Bruselas ha marcado la senda, es decir, como apuntaba antes, a partir de 2035 va a ser obligatorio, tanto para las compañías aéreas como para las compañías que producen ese fuel, introducir ese combustible sintético. Por tanto, yo creo que a principios de la década de 2030 empezaremos a ver las primeras plantas industriales.
Ojo a los combustibles sintéticos porque, ya para despedir, según datos de la propia Comisión Europea, en 2050 el 60% del parque automovilístico mundial estará compuesto por automóviles de combustión interna, gasolina, diésel e híbridos. O sea que Europa puede hacer su parte, pero otra cosa ya es el resto del mundo. Lo que suceda ahí puede ser muy distinto.
Es cierto que a nivel mundial y a nivel global, la amenaza del cambio climático se entiende como tal. Es decir, por tanto, el poner medidas muy restrictivas en Europa sin que venga acompañado de otros países, lo único que puede hacer es restar competitividad interna, ¿no? Y como apuntabas, no solo los combustibles, sino el sector de la automoción y el sector de los motores de combustión, no solo en Europa, en España también supone un peso muy importante y hay una gran cantidad de trabajos asociados a ese sector, ¿no? Entonces, yo creo que más allá del tema medioambiental, también hay un tema sociológico o político que tenemos que se debería manejar con cuidado, ¿no?
Muy bien, Alfonso. Alfonso García de las Heras, consultor de combustibles sintéticos de Repsol. Muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Un placer, Juan. Muchas gracias.
A ti.
Uno. Reduce. Due. Recicla. Tres. Reutiliza.
Es un principio radicalmente diferente. No es usar y tirar, sino es usar, optimizar y devolver al planeta para que generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros.
8.000 millones de sueños. Un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio 5.
Henry Ford convirtió la manufactura de automóviles en un juego de niños. Su forma de producir, en la que cada trabajador tiene una función específica sobre un producto, se aplicó progresivamente a otros sectores industriales y esta innovación se ha mantenido prácticamente hasta nuestros días, pero es muy probable que esta forma de fabricar muy pronto haya desaparecido. Hoy hablamos con Ana Santiago, que es ingeniera industrial. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, dispuesta a comentar.
Tecnología, automatización y globalización. Esto está cambiando la forma en que producimos y distribuimos los productos, ¿no es así?
Evidentemente. La tecnología nos está arrastrando hacia modelos fabriles diferentes. Y la forma de producir a futuro va a ser muy diferente y realmente la causa real es que nuestros hábitos de consumo, nuestras necesidades, nuestras apetencias pues también están cambiando y en consecuencia las fábricas pues están teniendo que adaptarse y aplicar pues nuevas herramientas y nuevas automatizaciones y nuevos sistemas de información.
Afortunadamente ahora tenemos muchos vehículos de información, nos llega pues noticias por la radio, la televisión. Y también muchos conceptos que incluso nos pueden liar un poco, ¿no? Actualmente se habla de la fábrica del futuro, de la cuarta revolución industrial, de la fábrica inteligente, de la industria 4.0. ¿Por dónde va todo esto, Ana?
Bueno, yo creo que hay un poco de confusión, vamos a decirlo así. Digamos que el año 2015 fue el año en el que explotó el 4.0 y casi todo el mundo hizo de alguna forma suyo este concepto. Yo creo que es necesario poner un poco de orden y separar un poco los diferentes conceptos que constituyen el 4.0. 4.0 es un mundo evidentemente digital, pero no solo digital. El mundo, la digitalización es necesaria, es una condición necesaria, pero no suficiente, que se basa además y se apoya en otras tecnologías. Se apoya en la sensórica, se apoya en el Internet de las cosas, se apoya en sistemas de robots colaborativos, en mucho más. Pero también se tiene que apoyar en el conocimiento de las personas, la estructuración de ese conocimiento y el uso inteligente de la información. A futuro tendremos sistemas automáticos que nos van a proponer mejoras, que nos van a ayudar a la toma de decisiones, que nos van a permitir hacer lo que se llama gestión por excepción, es decir, no volvernos locos con millones de datos, sino intuitivamente entender lo que está pasando de forma extremadamente ágil. Y todo eso es un poco el concepto 4.0. Es decir, digamos que son como tres ejes. Hay un concepto de agilidad, todo ocurre muy rápido, y eso está vinculado a los modelos organizativos industriales y a los sistemas de fabricación. Hay un tema de digital, ayudas y apoyos en sistemas digitales y en sistemas de hardware o sistemas físicos que nos permite coger señales de todos los sitios. Y hay otro punto que es el conocimiento y el desarrollo y la capacitación de las personas que tienen que interactuar, que van a ser el alma de las fábricas del futuro. Las personas marcarán la sutileza.
Pero realmente, Ana, ¿estamos viviendo una cuarta revolución industrial o esto es un reclamo publicitario?
Hay algunos que dicen que esto es una moda. Yo realmente no creo que sea una moda. Y esto es porque no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y ver lo que está pasando en nuestro día a día. En la calle tenemos smartphones, tenemos puntos inteligentes de información, nos rodea la tecnología y nos rodea la información, y como consumidores estamos prácticamente radiografiados. Sin embargo, estas tecnologías todavía no están implantadas en las fábricas, pero van a llegar, y van a llegar sin que nos demos cuenta.
Los publicistas, que quizás son los profesionales que mejor conocen a la sociedad actual, nos tienen muy, muy bien analizados, ¿no? Sí. Ellos vieron enseguida las posibilidades que ofrece Internet para dirigir a cada individuo una publicidad más personalizada. ¿Por qué te cuento esto? Porque quizá este sistema del que nos hablas, o que ya está en marcha, va a dar fin, como comentábamos, a la fabricación que inventó o que puso en marcha este señor, Henry Ford, para fabricar objetos de una forma más personalizada. Es decir, quiero una bicicleta, pero no quiero una bicicleta cualquiera, quiero esta bicicleta.
Sí. Bueno, como consumidores, de alguna forma hemos interiorizado o nos han hecho valorar el hecho de tener un producto personalizado, el hecho de tener un servicio personalizado, con lo cual eso lo que es en sí mismo una idea de negocio que poco a poco se ha ido creando y que poco a poco ha hecho que al final lo demandemos y que sea una ventaja competitiva la capacidad de personalizar, ¿no? Entonces, aquellas empresas que son capaces de prestar atención a la experiencia del usuario, de ver que cómo nos aportan más valor y de hacer que el bien o el servicio que nos venden sea único, pues que de alguna forma pues esas empresas son las que realmente van a crear más negocio y van a tener una posición competitiva a futuro.
Imaginemos a un empresario que escucha atentamente todas estas propuestas y se plantea firmemente traer a su empresa todos estos procesos. ¿Cómo se empieza, Ana? ¿Cómo se inicia
todo esto? Esa es la pregunta del millón. Porque realmente cuando te planteas un proyecto de este tipo, asusta el volumen de inversiones que hipotéticamente tienes que hacer, ¿no? Hay dudas sobre si tengo que invertir en Big Data, en gestión de análisis de datos, me tengo que comprar muchos robots o por dónde empezar, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que hay que hacer es tener una estrategia clara a largo plazo con unos planes a corto que de alguna forma permitan financiar ese largo plazo. No toda la tecnología tiene un igual grado de madurez a día de hoy, pero eso no quita para establecer ese plan y de alguna forma estableciendo cómo tienes que o cuándo tienes que ir incorporando las diferentes tecnologías o los diferentes habilitadores tecnológicos dentro de tu proceso productivo. ¿Y cómo ocurre esto? Pues este proceso empieza haciendo un análisis, por un lado, en el plano físico, es decir, viendo cuán ágiles son tus procesos, qué capacidad tienes de adaptarte a una demanda que esté constantemente cambiando y adaptar tus procesos y tus medios fabriles para poder dar respuesta a esa demanda. Tiene otra parte que tiene que ver con tu ubicación física, dónde estás ubicado, cómo te interaccionas con el mercado, qué información traes de ese mercado. tiene otra parte que tiene que ver con cómo complementas tu producto con otros servicios o con otras cosas y qué tipo de alianzas tienes que desarrollar, ya sea aguas arriba de la cadena de valor con tus proveedores y o competidores o con tus clientes. Es decir, estos modelos se basan en la transparencia y en la visibilidad de los procesos y en la monitorización en tiempo real. Entonces, bueno, pues culturalmente también hay que salvar esa barrera, ¿no? De tengo que abrir mis puertas para dar paso a que los clientes vean lo que ocurre en mi casa y a su vez tengo que poner los medios para poder visualizar lo que ocurre en casa de mis proveedores, para tener una cadena de valor sincronizada en tiempo real.
Es que, en general, yo veo que no hay mucha información sobre esto. Es decir, lo que sí está claro es el empeño de Bruselas en la digitalización de las empresas. Pero la gente no sabe, no tiene información, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo ponerlo en marcha.
Cada vez hay un poco más. Lo que hay es un poco de confusión. Hay personas que piensan que con smartizar la fábrica ya han hecho un plan 4.0. Hay empresas que creen que esto simplemente es comprarse un software. Lo que realmente hay es falta de una estrategia, de un plan compacto, holístico, que por un lado mire al mercado, el tipo de producto que tenemos y el ciclo de vida que va a tener ese producto y cómo vamos a complementarlo con productos o servicios más inteligentes que den más valor a los clientes. El plan que te comentaba de cómo adecuar los medios fabriles para poder dar respuesta a ese mercado que nos va a pedir productos y servicios y todo súper personalizado. Y por otro lado, tenemos que pensar un poco en los mimbres, en las personas que trabajan en nuestra fábrica y la capacitación que tienen hoy y a futuro cómo van a ser y cómo tenemos que desarrollar esos perfiles y cuestionarnos incluso qué tipo de conocimiento adicional requerimos de nuestros procesos, porque vamos a tener que reaccionar muy rápido y vamos a tener que personalizar muy rápido. Entonces, todo eso supone cambios físicos, cambios humanos, cambios para bien, evolución de las personas y cambios digitales. Entonces, realmente la clave está en hacer un enfoque holístico que vaya atacando cada una de estas palancas que te estoy mencionando.
Que fíjate, la Unión Europea apunta un dato. Advierte que habrá casi 800.000 empleos sin cubrir por falta de habilidades digitales de la plantilla.
Muy serio. No solamente habilidades digitales, sino habilidades mecatrónicas y otro tipo de perfiles que actualmente, por desgracia, no se están desarrollando en las escuelas de formación profesional. Entonces, a futuro, los operadores de máquina, las personas que estén en las instalaciones, van a ser pequeños ingenieros de proceso y van a requerir unos conocimientos que a día de hoy pues no tienen. Entonces, por un lado, los chavales que salen de los centros formativos o de las universidades tienen que estar capacitados para interactuar con otro tipo de tecnologías, otro tipo de herramientas y también las empresas tienen que hacer un esfuerzo internamente para desarrollar a sus equipos, pues porque van a seguir estando allí dentro de 10 años. Pero si no lo reciclamos o no hacemos que cojan otras capacidades, pues no nos serán de mucha utilidad.
Lo que sí dejáis muy claro los expertos es que, bueno, algunos empleos desaparecerán, otros se transformarán y aparecerán otros nuevos que no tienen ni nombre todavía.
Van a aparecer muchísimos nuevos que no tienen ni nombre. Yo creo que incluso el concepto que tenemos actualmente de titulación universitaria va a cambiar, que cada uno va a ir haciendo su titulación universitaria un poco a su medida, de alguna forma conjugando diferentes herramientas y diferentes tecnologías y diferentes competencias. Y por otro lado, sí que va a ocurrir, que es que el empleo va a ser de más calidad. Vamos a hacer muchos trabajos que ahora mismo son penosos, los van a hacer robots y los van a hacer máquinas. Y otros trabajos que ergonómicamente tampoco son agradables, pues los vamos a hacer colaborativamente con un robot. Y además, problemas que hoy en día son de difícil solución por la mente humana, pues vamos a tener herramientas que nos van a proponer soluciones. Nosotros decidiremos finalmente cuál es la mejor, pero digamos que vamos a tener sistemas expertos, sistemas que aprenden, que no se guían por la intuición, sino que se guían por el aprendizaje, la estadística y los métodos robustos de análisis y que nos van a ayudar a que todo sea mucho más fácil. O sea, que yo creo que el empleo realmente es que va a ser más agradable, de más valor añadido.
Por lo que nos cuentas y cómo nos lo cuentas, está claro que este va a ser un proceso fascinante. Ana Santiago, ingeniera industrial, te doy las gracias por tu visita a la Casa de la Radio y por dedicarnos unos minutos.
Yo encantada, ha sido muy agradable.
Muchas gracias.
A ti.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y Xaver Pastor, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTVE Play Radio. y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.